y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la... La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
De la mañana en punto. Colombia, 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 tierra querida, cómo te amamos y cómo entre todos vamos a seguir con este paraíso terrenal que nos dio el Creador. Colombia, te queremos, Colombia, te amamos. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy amanecemos con la noticia que hay un documento de preacuerdo y garantías a la protesta social de la Mesa de Concertación Nacional. Esa es una buena noticia, pues hace días no se oía nada sobre esto. Igualmente inició la marcha del silencio en Cali, sobre la cual todos seguimos expectantes y miraremos este resultado en el que toda una población dice: aquí somos todos y queremos sacar a un país adelante. Arriba Cali, adelante con esa iniciativa pacífica. Esa es la actitud. Desde Impacto Económico deseamos que todos estos diálogos que se están produciendo a nivel nacional y que se van a seguir produciendo, se den con oportunos resultados que conduzcan a buscar un ambiente de solidaridad de todos y con todos y entre todos para la recuperación integral del bienestar de nuestra nación y de nuestros nacionales. Recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Heidi López. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de UR Rosario Radio. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como UR Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico. Nos acompaña también Nelson Duarte en el Control Master y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayaltizo Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos, Colombia, tierra querida. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico.
Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea. Para que vea, mi Cali se está armando para
Al fondo se escucha ese himno de la Feria de Cali en la década de los 90 y que todos los años se escucha y que hoy se debe escuchar con alegría, porque Cali hoy da ejemplo en el país de una marcha absolutamente en paz. Eso esperamos, y toda Colombia está expectante de esa hermosa ciudad, de esa ciudad que, de la cual todos nos sentimos orgullosos, y que necesitamos que comience nuevamente su vida normal. Cali, esperamos hoy noticias tuyas. El editorial de esta semana no tiene otro tema sino la pérdida del grado de inversión, pero asociado a ello, desde luego, toda la génesis que conllevó a esto y a mucho más, en donde indiscutiblemente tenemos que mirar los costos económicos en que ha incurrido el paro, y desde luego, como siempre hemos dicho, impacto económico, los momentos difíciles es para construir de ellos una oportunidad y para hacer de la nueva oportunidad una realidad mucho mejor que el anterior sistema de cosas. Es decir, esperamos nosotros que sobre esta situación de dificultad que se fue generando y se fue motivando y se fue llenando de requisitos que hoy se dan en un paro económico nacional, en unos diálogos que se están llevando, desde luego salgan las mejores soluciones de un pueblo unido, de un pueblo que habla, que se desnuda, que se identifica para vivir una nueva realidad nacional. Una realidad nacional en todos los perfiles. Heidy Paola López de la Mesa quiere hacerme una pregunta inicial al respecto.
Doctor, ¿cuáles son los costos económicos de todo el paro nacional y sus consecuencias?
Gracias, Heidy. Comencemos por ahí entonces. Los costos económicos que ya lleva el paro están en una cifra entre 6 y 10 billones de pesos. Algunos lo han citado en 7 billones. Yo en este punto siempre me gusta utilizar las cifras oficiales, y las cifras oficiales ubican, según el Ministerio de Hacienda, en un rango de 7 a billones de pesos los costos económicos de este paro. Costos que vienen distribuidos así de manera rápida: 2 billones de pesos para los transportadores, 1.9 billones de pesos para el campo, 140 millones de exportaciones que se han dejado de realizar, 600 mil toneladas de alimentos sin movilizar, más de 500,000 de sacos de cafés sin exportar. Se ha frenado la producción de 560 mil barriles de petróleo. Se están perdiendo alrededor de 760 mil empleos. Y está en peligro la producción de 850 mil campesinos. En alguna ocasión yo dije que así, con el mismo celo que se cuida el grado de inversión, debería cuidarse los principios de la hacienda pública y del Estado social de derecho, que tienen como fin el colectivo de este país. Y hoy sigo sosteniendo que deben cuidarse con el mismo celo ambas cosas, porque Colombia ha sido un buen pagador, pero un mal administrador de su hacienda pública. Yo no puedo ser mal buen pagador y mal administrador como lo soy a la vez. Eso se llama hipocresía ascendística. Y en eso hemos estado operando. Ante el escenario internacional, tenemos buena presentación financiera y somos buenos pagadores. Pero al interior no estamos administrando los gastos, tenemos los hospitales en dificultades, tenemos las empresas comerciales e industriales del Estado con dificultades, tenemos un sistema de justicia congestionado, atrasado estructuralmente, un Congreso de la República que no da productividad, ¿sí? En el que ya la sociedad no confía, ¿sí? Una rama ejecutiva del poder público en la que no se confía ni a nivel del Estado central ni a nivel de las entidades territoriales, un organismo de control fiscal que tampoco es prenda de garantía y no viene haciendo el control fiscal que corresponde, una Procuraduría General de la Nación que ahora califica acciones como si, que son presumiblemente delitos según los estudios que han hecho en la Contraloría General de la República y ahora los coloca como equivocaciones de buena fe. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de cosas constituyen un todo que ha ido generando dificultades y ha ido amasando una serie de situaciones en las que ya esto que estoy leyendo y que acabo de decir, los costos económicos no son sino las consecuencias de todo un lastre que viene de atrás. Desde el mes de septiembre, impacto económico, desde el mes de septiembre de 2020, impacto económico viene diciendo, viene sosteniendo que las cifras de Colombia no son creíbles, que las cifras de Colombia tienen un desorden tal que hoy día no las conoce sino el Ministerio de Hacienda, que los que estamos, que somos investigadores, que somos analistas, que somos docentes, en algo hemos podido conocer la información. Yo no me atrevo a decir todavía que yo la conozca. Yo espero que el nuevo ministro de Hacienda haga el inventario que está haciendo y de una vez, de manera clara, se le diga a nivel internacional cuáles son las verdaderas cifras fiscales del país. Ya al menos acaban de decir que se lleva ejecutado solamente el 73% en el FOME, cuando se había dicho que era casi el 100%. Entonces, fíjense que eso deja un montón de billones de pesos liberados. Imagínense que casi el 30% de 40 billones, 12 billones de pesos estén ahí pendientes de ejecutar. Eso le da un margen de maniobra para que las cosas se utilicen. Entonces, lo primero que hay es que hay que sincerar las cifras. Y Colombia perdió el grado de inversión, no por el paro, lo perdió por la mala administración estructural que tiene el país, por todo lo que ha pasado en el año que se estuvo en pandemia, que aún estando en pandemia la corrupción siguió, que aún estando en pandemia los administradores no se vieron, los alcaldes y gobernadores no han sido los líderes que requiere el país, la misma rama ejecutiva del poder público no ha estado a la altura, y la verdad no le creen ni al Congreso, ni al alcalde, ni a los gobernadores, ni al presidente, ni a la Procuraduría, ni a la Contraloría, ni a ningún estamento del Estado. Por eso les digo, señores, el grado de inversión se perdió no como consecuencia del paro, se perdió por una génesis que viene de antes, que aquí la hemos venido diciendo en nuestro programa y que desde luego está haciendo en este momento participar a la sociedad civil. Nuestra Universidad del Rosario está comprometida en ello, las universidades y desde luego quienes más deben estar comprometidos en este momento y lo hemos venido trinando seguidamente, ¿sí? Son dos segmentos importantes de la población que no han tenido en cuenta. Lo dijimos en el anterior programa, tomando lo que tenemos como recurso en la mano, entrevistamos a Heidi Paola López, entrevistamos a David Enrique Amorocho y a través de ellos sentimos todo lo que ese país líder hoy y en el futuro de los jóvenes quieren de este país. No tienen desesperanza en este país, tienen desesperanza porque esto que estamos diciendo, ellos lo sienten, que esto, el egoísmo de pocos, ha generado la falta de oportunidades de muchos. El no administrar las cosas como se deben, el no ser buen mayordomo, ha generado todo esto. Entonces, señores, toda esta situación va a servir para que aquellos que antes no se manifestaban, que incluso de pronto no votaban, sí, hoy sientan que la política es importante, pero la buena política, que hay que votar por buenos líderes, que nos representen líderes verdaderos, que allá estén los que son capaces de administrar, que haya un nuevo liderazgo en este país. Y, señores, nosotros tenemos voto programático, pero aquí en muchos años no se ha dado eso. Aquí no se ha votado por un programa. Los candidatos no tienen modelo de país. Por eso sucede esto, por eso estamos en esto. Porque desde hace muchísimo tiempo, señores, casi 50 años, el presidente de la República que ha sido electo no ha tenido programa de gobierno antes de que lo elijan. Lo ha tenido después de que lo eligen y no tienen un modelo claro de país. Ahora, con la participación de la sociedad civil activa, con la participación que lo hemos pedido y lo seguiremos pidiendo, y si esa mesa de diálogos está abierta, debe aceptar a los jóvenes, pero a jóvenes que estén realmente presentados por ellos, que tengan una representación genuina, no una presentación que no corresponda. Y también deben estar los transportadores, pero aquellos transportadores que quieren desde luego ser la sangre que corre por las venas de las carreteras nacionales para motivar la producción del país, para hacer subir la producción del país, allá deben estar sentados todos. El comité de paro, magnífica su labor, posiblemente, ¿sí? Hay algunos que tienen duda de ciertas cosas de ellos, sin embargo, ahí están. Tienen derecho a estarlo, porque esa es la sociedad civil activa. Pero hay renglones grandes de la población que ahí tienen que estar representados. Repito, la docencia universitaria también tiene que hacerse presente ahí. Tiene mucho que aportar. Señores, Colombia, en el estado que está, la arreglamos todos, con la participación de todos. Esto no es producto de ahora, esto es producto de algo que se ha venido gestando y que hoy indiscutiblemente depende de todos nosotros. Y lo que este programa ha venido insistiendo, por favor, denle dinámica al Plan Nacional de Vacunación. Y todos esperamos con muchísimo anhelo, con muchísima confianza de que le den las cuentas fiscales reales a Colombia y que la solución salga real, salga de que en este momento no más egoísmos. Los ingresos altos tienen que aportar. Sí, que sean el 1% de la población, aporten, porque ustedes tienen mucho el ingreso concentrado. Y el problema fundamental de este país es la mala distribución del ingreso. Sí, entonces, señores, esperamos una reforma tributaria que sea esa reforma tributaria de puente, de tránsito para la gran reforma tributaria que requiere el país. para que a cada cual se le agrave de acuerdo con su capacidad de pago, para que el Estado sea neutro, para que el Estado vuelva por sus nuevos cauces. Pero no solamente esto es una reforma tributaria, esto necesita de reformas estructurales tales como una reforma pensional que acabe con las megapensiones, como con una reforma pensional que genere justicia y en el que verdaderamente los que trabajen se pensionen. Ese punto hay que estudiarlo muy a fondo, muy a fondo. Hay que hacer una reforma a la planeación en Colombia. Hay que acabar con el mesianismo de los candidatos de cada 4 años. Hay que mirar una planeación de más largo plazo, mínimo de 20 a 25 años. Hay que trabajar también una reforma estructural a la salud, una reforma laboral para el Estado Social de Derecho, para el Estado Social de Derecho. E igualmente también hay que trabajar una reforma administrativa del Estado integral. De esta manera, hasta aquí dejamos nuestro editorial de hoy con la esperanza de que esta línea de diálogos sea para construir un nuevo país, escribir una nueva historia, fuera de egoísmos, fuera de intereses personales y pensando en el centro del Estado Social de Derecho, que es la persona humana. Más adelante hablaremos con el doctor Juan Fernando Cristo y sigue la sección de Derecho para Todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
En Impacto Económico, la sección Derecho para Todos con el doctor David Enrique Amorocho Daza.
Día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante polémico y más que actual en el marco de este paro nacional. Ya llevamos un mes en este paro, algo que personalmente yo no había visto en, bueno, mi corto tiempo de vida. Y es un momento histórico, es un momento demasiado importante para Colombia como un estado, para Colombia como una nación. Ya todos sabemos eso, pero lo que vamos a hablar de hoy es de protesta, expresión, vandalismo y terrorismo. Entonces, hay un tema bien interesante acá, que es que la protesta ha sido entendida por la Corte Constitucional como un ejercicio de la libertad de expresión. Este derecho a la libertad de expresión también ha sido entendido por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el fundamento básico para tener una sociedad democrática. Entonces, restringir este derecho a la protesta, para restringir este derecho a la protesta, es necesario, hay que ser muy estricto para determinar cuáles son los criterios para restringir este derecho. Y la Corte Constitucional y últimamente la Corte Suprema, con un fallo de tutela excelente que salió el año pasado, han dicho que el criterio genérico acerca de los discursos permitidos, esto, de las expresiones permitidas, cobija todas las expresiones posibles, menos aquellas que admiten una restricción previa. Es decir, lo protegido es todo tipo de discurso y lo prohibido es aquello que los parámetros constitucionales han determinado que se puede prohibir. A saber, 1. Propaganda a la guerra. 2. Apología al odio, a la violencia y al delito. 3. La pornografía infantil. 4. la instigación pública y directa a cometer delitos. Y cuatro, lo que el legislador señale de manera expresa. Con respecto al tema del vandalismo, creo que es importante que nos centremos en el cuarto punto, la instigación pública y directa a cometer delitos. Ha habido muchos pronunciamientos por parte de autoridades del Estado, del presidente, del fiscal, de que esta instigación pública que algunos, que definitivamente no está protegida por la expresión, ya partamos de eso, la persona que instigue públicamente a destruir propiedad privada o pública, en sí ya se sale de ese ámbito de protección. Pero si lo vamos a enjuiciar, si le vamos a abrir un proceso penal, es necesario hablar bien en los términos jurídicos correctos. Lo que ha dicho el presidente y el fiscal es que esto es terrorismo. Terrorismo es una palabra mayor. Diría yo que es una palabrota en términos de derecho penal. Y no es algo que se puede decir a la ligera. Porque si usted utiliza esa palabra a la ligera, como lo han venido haciendo históricamente, hace más de 20 años, políticos, dirigentes y funcionarios colombianos de todos los rangos, termina por estigmatizar a toda una población. Y termina por hacer esta ilusión de que todo aquel que comete actos vandálicos es terrorismo y de que todo aquel que participa en una protesta es terrorista. Y por lo tanto, se justifica restringir ese desarrollo de la expresión. ¿Sí? Quiero que ahondemos un poquito porque funcionarios públicos han dicho que lo que se ha visto en las ciudades es vandalismo de menor grado. Terrorismo de menor grado. Quiero que analicemos un poco juntos este tema desde el tipo penal del terrorismo. El artículo 343 de nuestro Código Penal dice que el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o los medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de 10 a 15 años. Esto no es ningún chiste. Son 10 a 15 años de prisión. Esto no es escarcelable. Entonces, al leer esto uno dice, bueno, el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror. Y hay que tener en cuenta algo también muy, muy importante en derecho penal. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber... todo esto de error a la población. Entonces, cuando el fiscal general, cuando los fiscales regionales, cuando incluso el presidente habla de terrorismo, ya
ama a tu hermano, ama a tu raza, ama la es una y nada más, ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más.
Regresamos.
Amala es una y nada más. Agua que vas por el río. Tienes mi alma en lo profundo. Fuera de este mundo, ahí ya está fuera de este mundo.
Hola, ¿ya me escuchas bien, Nelson? ¿Todo bien?
Fuera de este mundo.
Listo. Bueno, entonces estamos teniendo unos problemas técnicos de conexión, pero a lo que digo es que estas personas, estos funcionarios públicos que deben proteger el.
que retome desde derecho penal.
Sí, pero nos está afectando. Perfecto, listo. Entonces, estos funcionarios que están haciendo estos señalamientos están asumiendo que la finalidad de las personas es causar terror directamente.
Buenos días.
Buenos días, doctor Juan Fernando. Bienvenido. Le damos la bienvenida al doctor Juan Fernando Cristo, con el cual ya vamos a seguir en nuestra siguiente sección hablando con el experto. Para concretar todo este tema, vamos a centrarnos en el hecho de que los funcionarios públicos que tienen uno de los deberes es garantizar la expresión, están estigmatizando la protesta. Están asumiendo que estas personas que cometen actos vandálicos los cometen con la finalidad de causar terror. Eso le compete al juez, primero. Y segundo, es bastante simplista, porque no podría ser por otra razón, una razón sociológica, una razón económica que explique por qué atacan directamente este tipo de instituciones. Desde la sociología se dice que las personas cuando cometen estos actos vandálicos atacan las instituciones por las cuales se han sentido agredidos toda la vida. Claro, esto no es una razón para justificar, ni mucho menos, por supuesto que no es un discurso protegido, pero también el estadista, el gobernador, tiene que tener la capacidad de ver más allá de estos hechos y ahondar un poco más y de darse cuenta de que hay un problema de fondo por el cual hay que trabajar. Me gustaría, por último, despedirme con una breve lectura de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia el año pasado. Debe entenderse que una de las obligaciones del Estado es proteger la libertad de expresión, de crítica, de opinión, aspectos que constituyen una conducta legítima de disenso social, siempre y cuando no se busque hacer propaganda por la guerra, el vandalismo, cuando no se pretende hacer apología al odio, de la violencia, del delito, de la pornografía infantil, de la instigación a la comisión de delitos y, en general, de la violencia como forma de solucionar los problemas. El lenguaje moderado y neutral, que llama a la concordia, el gobierno nacional procura auxiliarse de falacias, estereotipos, a los cuales no puede acudirse porque refuerzan una eventual estigmatización del derecho al disenso y a la protesta pacífica como una conducta criminal. Una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en una dialéctica amigo-enemigo, izquierda, derecha, buenos, malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como una expresión política que procura abrir un espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho. En este contexto, resulta cuestionable que las autoridades no guarden neutralidad frente a las manifestaciones, pues justamente de ellas es quienes espera mesura y frente a las limitaciones o restricciones del ejercicio de las libertades individuales, máxime si la Constitución les exige promover el ejercicio de los derechos fundamentales. Con esto despedimos la sección Derecho para Todos y damos la palabra a Nelson para que siga nuestra sesión hablando con el experto. Muchas gracias.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Damos la bienvenida al doctor Juan Fernando Cristo, ex ministro de gobierno, experto como ninguno en estos temas de reconciliación y paz. Ex senador de la República, abogado, pero antes que todo, un buen amigo y comprometido experto en este programa. Doctor Juan Fernando, muy, pero muy buenos días. Tenga la amabilidad y saluda a la ciberaudiencia de Impacto Económico.
Edwin, un saludo muy especial, gusto en saludarlo de nuevo. Hay que cuidarse mucho en las épocas de pandemia, cuidarnos la salud todos, y estamos en épocas de pandemia y de picos de movilización social en todo el país. Pero
sí, mi doctor Juan Fernando, qué bueno verlo y hablar con usted de estos temas. Sé que ha estado usted muy activo. Ayer lo vi muy activo por los lados de todo este asunto del diálogo, pero precisamente sobre eso quiero hacerle la primera pregunta. ¿Cuál cree usted, desde su óptica, doctor Juan Fernando, que ha sido la génesis, la evolución de todo lo que ha hecho posible la situación actual que estamos atravesando en materia de orden público, económico y social, doctor Juan? Lo escucha su audiencia de Impacto Económico.
Bueno, Henry, yo creo que una situación de estas, que es única en el mundo, que es única, perdón, en mucho tiempo en Colombia. Yo creo que no vivíamos un clima de movilización social, de protesta, pero al mismo tiempo de violencia en las calles, de conflictividad, tal vez desde 1948, desde el famoso Bogotazo que pasó a las páginas de la historia del país. Ningún gobierno en las últimas 5 décadas había sufrido una protesta tan masiva, y tampoco ningún paro había generado tantos muertos y tanta violencia. El paro que se le hizo al expresidente López en 1977 produjo 14 muertos y todavía leemos sobre eso en los libros de historia. Y aquí ya estamos hablando de un número de muertos francamente intolerable e inaceptable. ¿Cuál es la génesis en mi concepto? Pues yo digo que una crisis de esta naturaleza tiene distintos elementos, y la génesis puede ser varias génesis al mismo tiempo. Yo creo que, en primer lugar, el presidente Duque, cuando se posesiona el 7 de agosto del 2018, comete la grave equivocación de no doblar la página del plebiscito y del acuerdo de paz, de mantener la sociedad colombiana dividida y de generar frustración en los sueños de miles de jóvenes de este país que acompañaban con entusiasmo y con fervor la posibilidad del fin del conflicto con las FARC. Yo creo que ahí comienzan todos los problemas de este gobierno y las frustraciones acumuladas de mucha ciudadanía, especialmente los jóvenes de este país. Después vienen las movilizaciones como consecuencia de esto que acabo de decir, de noviembre del 2019, usted, de miles de jóvenes en las calles, especialmente de las principales ciudades del país, y el gobierno, en lugar de abrir una mesa de diálogo en ese momento con el Comité Nacional del Paro, con los jóvenes que estaban protestando en las calles, decidió, en forma muy equivocada, inventarse una gran conversación nacional que no era más que una conversación de yo con yo, que era una conversación entre los mismos, que desconocía totalmente a la gente que estaba en las calles. Y el gobierno pensó que con la llegada de la pandemia en marzo del 2020, iba a ser una especie de anestesia de adoctrinamiento a la movilización social en el país. Y creo que se confió y dejó pasar año y medio sin atender las causas de esas movilizaciones, causas que se agravaron con la pandemia en materia de frustración de los jóvenes no poder ir a estudiar presencialmente, del aumento de la pobreza, del aumento de la desigualdad, del aumento del desempleo social que comenzó el pasado 28 de abril. Y el gobierno sigue sin entender que este no es un problema de orden público, que este no es un problema de unos vándalos o unos infiltrados del ELN o las disidencias de las FARC, que este es un problema de un malestar social creciente, de un descontento inmenso, de una desconfianza total en la institucionalidad, comenzando por el presidente, de unas movilizaciones sociales sin precedentes, por lo numerosas y por lo extendida geográfica. Esta situación, lo único que se impone, Henry, es escuchar, es el diálogo, es buscar acuerdos, es buscar consensos con los distintos sectores de la sociedad colombiana. Anoche hubo algún avance en la mesa del Comité del Paro y el gobierno. Parece que puede abrirse paso la posibilidad de una negociación. Ojalá sea así para que podamos avanzar y que estas movilizaciones traigan decisiones que signifiquen unas transformaciones sociales en Colombia.
Gracias, doctor Juan Fernando, por esa bien detallada respuesta a esta pregunta. Y precisamente por ese preacuerdo que puede traer un hálito de esperanza, y en el sentido que también usted mismo, doctor Juan Fernando, como parte de la sociedad civil activa, hace parte también de estos diálogos, ¿cuáles serían los aportes directamente de usted y quienes le acompañan y las alternativas que con toda esa experiencia que usted ha tenido en asuntos de reconciliación y de en este tipo de diálogos, podrían ustedes plantear al país como modelo de país aprovechando que este tipo de cosas y de dificultades deben tener siempre algo positivo y que lo positivo sea un nuevo modelo de país? ¿Cómo lo ven ustedes, doctor Juan Fernando?
Pues mira, hay un serio problema, Henry, y es que el gobierno está terminando y está con el sol a las espaldas.
Sí.
Y el oxígeno y la posibilidad que tiene de avanzar, yo creo que allá hay una situación muy difícil. Sin embargo, yo creo que hay posibilidades si el gobierno tuviera la voluntad y la decisión política de avanzar en unos temas que tengan que ver con la atención urgente de las necesidades sociales de la población colombiana. Henry, aquí hay ya millones de hogares que están paz, que cuando comenzó el gobierno del presidente Duque hace escasos 3 años. Aquí tenemos un problema de desempleo, el más alto de América Latina, como usted bien lo sabe, que es un estudioso en esos temas. Aquí cuando comparamos la manera como ha afectado la pandemia, a la economía colombiana, vemos que no ha sido igual que en Chile, en México o en Perú, en donde la situación no ha sido tan dramática desde el punto de vista económico y social. ¿Por qué? Porque atendieron de mejor manera la pandemia. Este gobierno fue tacaño y demorado con las ayudas sociales a la población necesitada, fue demorado en financiar la nómina de las pequeñas y medianas empresas para garantizar empleo, y hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Yo qué diría, Henry, frente a ese panorama? Me parece que lo primero que hay que hacer es frenar la violencia, en las calles, es frenar el vandalismo, es frenar los bloqueos, pero también es frenar los excesos de las fuerzas policiales contra quienes se movilizan pacíficamente. Es avanzar en un acuerdo humanitario que debe tener tres elementos fundamentales. Primero, que el gobierno entienda que ya no se puede aplazar más una reforma a la policía que debe incluir su desmilitarización. Deben abrirse conversaciones, una mesa nacional de diálogo para ver cuál es la policía que queremos tener hacia el futuro los colombianos. Ese no es un asunto que puedan definir los policías, que puedan ir fuerzas militares, que puedan definir los expertos, sino todo el país. En segundo lugar, tiene que autorizarse el ingreso a Colombia. Tiene que venir una misión a verificar, una misión independiente, objetiva, a verificar las afectaciones al derecho a la vida que se han dado en Colombia, el número de fallecidos, que es escandaloso, el número de heridos como consecuencia de los excesos de la policía, pero también las afectaciones a nuestros soldados y policía por parte de bandas. Es un acuerdo para un levantamiento pacífico de todos los bloqueos en el país. Esos bloqueos están afectando el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud de miles de colombianos. Están aislando ciudades enteras, nada más ni nada menos que Cali, que es la tercera ciudad del país, y eso no puede ser aceptable en una sociedad como la colombiana. Entonces, primero, un acuerdo humanitario, una tregua en esta conflictividad social rápida, para que en unas condiciones de tranquilidad y normalidad se pueda avanzar en el estudio de los temas estructurales del país y a ver hasta dónde se puede, Henry, con un gobierno ya moribundo, hasta dónde se puede avanzar en algunos temas que yo no creo que sean muchos, pero se puede sentar las bases para unas reformas que deberá acometer el próximo gobierno que sea elegido por los colombianos en mayo del 2022.
Doctor Juan Fernando, muchas gracias por su respuesta. Y en relación con lo que acaba usted de exponer, voy a colocarle cifras. Usted sabe que yo soy un efusivo seguidor de las cifras. El 76.2% de la población colombiana ha colocado en desfavorabilidad a la imagen del presidente Iván Duque en encuesta reciente de Inbamer. ¿Sí? Eso lo digo asociado al gobierno moribundo y también, como usted lo decía, con el sol a sus espaldas, pero también con una desfavorabilidad bien grande. ¿Sí? Me parece que lo que va a moverse en esta mesa de diálogo es, desde luego, el inicio de una fase transicional, pero un modelo de corto, mediano y largo plazo que va, desde luego, a empatar con el nuevo gobierno. En relación con eso, hay poblaciones que vienen diciendo hace varios días, y no me he resistido a preguntarle esto porque también nos los recuerda un oyente nuestro, que lo dejó en su Twitter y lo dejó en el mío y en el de la Universidad del Rosario, y es en algo en que hemos venido insistiendo aquí, y es que los jóvenes requieren una representación real en ese diálogo, y los transportadores también, porque dicen que el comité de paro no los representa. ¿Cuál es su opinión usted acerca de esto y cómo cree que para el beneficio de ese país que usted observa en la línea que se traza entre el corto, el mediano y largo plazo, se podría dar la participación de estas personas que reclaman hace mucho rato que necesitan participación porque a ellos no los representa el comité de paro?
Es cierto que el comité del paro no representa a muchísima de la gente que está en las calles. Eso es una realidad incontestable. Pero el comité del paro representa un poco la institucionalidad de esa movilización. Es la que tiene la posibilidad de fijar acciones, de fijar estrategia, de fijar los días y las horas de las movilizaciones, y por eso es tan importante que esté sentado ya negociando, no conversando con el gobierno nacional. Pero sin duda esa negociación no es suficiente. Esa negociación es necesaria, pero no suficiente, ¿no? Se necesita mucho más allá. Se necesita que se abran unas mesas de diálogo con interlocutores de los jóvenes que están protestando en todas las calles del país. Que se haga un proceso que permita identificar unos voceros autorizados de esos jóvenes de Cali, de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga, de Barranquilla, de Cúcuta, y que puedan sentarse con el gobierno nacional a negociar una nueva agenda de educación y de empleo para los jóvenes del país. Sin duda alguna es cierto, igual caso en los transportadores y en muchos otros sectores que no se sienten representados en el Comité del Paro, porque aquí también lo que tenemos de fondo, Henry, es una crisis de representatividad, una crisis de confianza. Nadie confía en nadie, nadie quiere entregarle su vocería a nadie. Estamos perdiendo todo el sentido de lo colectivo, todo el sentido del trabajo en equipo, y hay que reconstruir ese tejido social.
Muy bien, muchas gracias, doctor Juan Fernando. De esa manera le contesta usted la pregunta a Orlando Enríquez de Valledupar. Ahora vamos a una última pregunta, y es, ¿cómo percibe usted, con toda esa experiencia que ha tenido en este campo, una situación tan particular como la Marcha del Silencio en Cali, que tanto está necesitando nuevamente de volver a la normalidad? ¿Qué expectativas ve usted de ello, y que están en este momento precisamente en la marcha y todavía no avanza? ¿Qué resultados cree usted que se puedan obtener de ello?
Yo creo que lo primero que hay que decir es que todos los ciudadanos tienen todo el derecho a movilizarse en defensa de sus ideas y protestando por cualquier circunstancia del Estado, de su ciudad, su departamento. Lo que hemos visto en Cali en los últimos días es francamente miedoso, gente. Es un enfrentamiento entre la ciudadanía abierto. No es un enfrentamiento, como algunos medios se equivocaron al presentar, entre los ciudadanos caleños y los ciudadanos colombianos que son indígenas del departamento del Cauca, ¿no? Aquí lo que hay es un conflicto social en el Valle del Cauca, una brecha social muy grande, y una brecha social que tiene que ver también con la manera como, no de ahora, sino hace mucho tiempo, hay un problema de pobreza y de desigualdad en Cali y en el Valle del Cauca. Entonces, desde ese punto de vista, Henry, lo que está sucediendo hoy en Cali, que ojalá se dé de manera pacífica, que ojalá no genere enfrentamiento en las calles de quienes venían protestando y quienes ahora protestan contra quienes están protestando, se puede hacer de manera pacífica y pueda generar, Henry, que es lo fundamental,
sí,
no más radicalismo, no más polarización, no más insulto, así, no más descalificación, no más ofensa, sino que pueda generar la posibilidad de un diálogo entre todos los caleños. Eso no lo soluciona un presidente de la República, sino lo tienen que solucionar los propios caleños. Tienen que reflexionar sobre lo que está sucediendo en la ciudad, cómo se pueden acercar los distintos sectores sociales y económicos, y cómo se puede pensar en la Cali del futuro después de estas protestas que sin duda alguna van a marcar la historia de la ciudad.
Gracias, doctor Juan Fernando, y como este tiempo de la radio es tan corto, voy a darle 2 minuticos para que me conteste esta pregunta. Ayer, en Washington, nuestra vicepresidente manifestó que le permitieran a Colombia mirar primero a ser autónomamente el control de toda la situación, para luego sí atender la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA. ¿Qué piensa usted al respecto? Desde luego, dado la exposición que nos hacía ahorita acerca de las desapariciones, las muertes que se han producido, etcétera. ¿Cuál sería su opinión en 2 minutos, doctor Juan Fernando? Para despedirnos.
Pues Henry, mire, me parece una profunda equivocación del gobierno del presidente Duque, que afecta la legitimidad ética del gobierno. El único país en América Latina que se ha negado a recibir una misión de verificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el momento es Venezuela. Es la dictadura de Maduro, a quien tanto cuestiona el gobierno colombiano y el presidente. El que nada debe, nada teme, gente.
Así es.
Si no hay nada que esconder en la sociedad colombiana frente a la utilización de la fuerza legítima del Estado para combatir a vándalos y a criminales, no para combatir a quienes protestan pacíficamente, tendría que permitir que entrara esa misión de verificación. El argumento de que primero tienen que investigar los organismos de control en Colombia no es sostenible, porque se trata de dos conceptos totalmente distintos. La misión de verificación viene a escuchar a las comunidades, a constatar hechos, pero no a investigar y a sancionar individualmente a funcionarios públicos, que es lo que tiene, que es una facultad privativa de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la Nación. Luego, es un paso en falso que da el gobierno y manda un mal mensaje a la comunidad internacional.
Doctor Juan Fernando Cristo, nuevamente la comunidad académica le presenta a usted toda gratitud por la participación y compromiso en nuestro programa para que desde una óptica académica ceñida a la norma y desde luego a la realidad económica y social que requiere el país, le expresemos este compartir y desde luego unas posibles salidas a esta situación tan difícil. Fernando, esta es su casa y tenga la amabilidad y se despide de su ciberaudiencia.
Bueno, Henry, un gusto en estar con ustedes nuevamente. Un saludo a todos los estudiantes de la Universidad del Rosario, a todos los seguidores de este programa. Encantado de acompañarlo, siempre hacer estas reflexiones, pensando siempre en que podamos construir una mejor Colombia para todos.
Gracias, doctor Lando, con toda la gratitud al exministro
del gobierno. Nelson,
es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos. En la producción nos acompañaron Heidi López y David Enrique Amorocho Daza, a quien se puede seguir en Twitter como @amorochodaza. Soy Henry Amorocho Moreno, me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por acompañarnos y recuerden que la gran diferencia entre un estadista y un político es que mientras el primero piensa en las siguientes generaciones, el segundo solo piensa en las próximas elecciones. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.